Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la radio. De octubre de 2017. Primer programa otoñal de la emisora, con muchos temas por delante para tratar en esta tertulia taurina de Hispanidad Radio. Al frente de la técnica, como siempre, rigiendo el programa, nuestro querido y gran Juanma Infante. Y compartiendo mesa con la sabiduría de Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes y gracias por el piropo.
Complacido siempre de estar con sí. Tu presencia. El piropo es poco para lo que nos dicen todos los oyentes de Hispanidad Radio, desde tu incorporación. Hoy asentamos a Papa Mora, que ha presentado parte facultativo después de un fin de semana en el curso del CAT. El CAT es el del curso de aficionados prácticos taurinos, donde ha estado toreando por ahí en Tentadero y viene el hombre cansado del viaje y de...
renqueante, ¿no?
Ahí está. Y nuestro compañero Arismendi desaparecido, con avería técnica en el móvil y no lo podemos localizar. Bueno, teníamos previsto hoy iniciar una sesión taurina bonita, como es el tema de... el Campo Bravo, ¿no? Él trae a ganaderos de Huelva y vamos a empezar con Marcelino Acosta, del hierro de... bueno, ya dijo el propio Marcelino Acosta, antiguamente era Diego Garrido,
claro.
Que está en pasta en San Juan del Puerto, en la torre, pero por las cosas del campo, ¿no? Que hoy tiene trajín con caballos y demás, y nos ha pedido disculpas y lo postergamos hasta el lunes que viene, donde... en directo aquí con nosotros estará la tertulia de Hispanidad Radio.
Sí, no, la verdad que es un encanto tener a las personas que de verdad entienden de toros, ¿no? Que son los ganaderos, ¿no? Entonces, sobre todo, hombre, ¿qué tiene esta ganadería con este encaste tan... que es un... bueno, se está llamado y se dice que tiene un tesoro genético, ¿no? Este encaste de Benítez Cubero, con tantos años de antigüedad. De hecho, él, en su ganadería, pues el año que viene me parece que cumple 70 años con este encaste, ¿eh? Porque se lo adquirieron en el año 48, adquirieron 200 reses, ¿eh? Y desde entonces, pues bueno, la familia Garrido pues optó por este, que en ese momento estaba de los mejores encastes que había, como es natural. Sí. Y optaron por ese encaste y, bueno, durante 70 años han seguido trabajando a través de Diego Garrido, después de Joaquín Amores y Llanes, y después sabemos de sobra que se dividió la ganadería, al final terminó el padre Marcelino Guillermo y ahora en manos de Marcelino, como es natural. Sí. Bueno, él ya es el que la semana que viene pues ya nos contará y nos detallará. Sí. Exactamente cómo está trabajando y todo esto.
Todo una colisión de un éxito reciente, ¿no?, en que se le ha dado la vuelta a la rueda a un novillo, ¿no?
Sí, sí, en Villarracio, es una localidad, y dio una novillada y a la vuelta al ruedo. Ya el año pasado también estuvo en Granada y en Almería, en Laujar también, en la empresa en Perrejones, me parece que lidió aquí en el pueblo este, en Almería. O sea, que todos los años siempre, hombre, un par de novilladas y eso va sacando. Sabemos que es complicado, que es un encaste que hoy es que es complicado que salga de...
Sí, pero antiguamente era un encaste de los preferidos de la figura, ¿no? Sí, Yo recuerdo muchas corridas hasta de Curro, sí, de Convenite de Escuero. Sí. Y después de Zulín, en la época de Zulín, con lo de Diego Garrido, que mataba toda la camada.
Sí, lo que pasa es que, como tú comprenderás, que a cada época tiene sus encastes y los gustos de los toreros, ¿no? Tú sabes que se inclinan por uno, se inclinan por otro, y entonces, pues claro, si tiramos para atrás de hace 50, 60, 70, 40, 50 años, pues lógicamente había los encastes que llamamos minoritarios, ¿no? Entonces se han ido quedando, el toro se ha ido adaptando al gusto de la toromaquia, de los toreros en definitiva, y bueno, claro, pues entonces nos vamos quedando que hay encastes que son, pues bueno, que tienen un verdadero tesoro, ¿no? Porque aquí hay 5 o 6 ganaderías nada más de este encastes que provienen de Benítez Cubero, ¿no? De Lora Sangrán, lo de José Ruchena, lo de Diego Romero. Entonces, claro, todo esto es algo que tienen que cuidar. De hecho, la semana pasada se reunieron los ganaderos en Sevilla, que es una de las preguntas que yo le tenía, para que nos comentase exactamente qué es lo que han estado trabajando en esas jornadas de mejora de los encastes minoritarios, ¿no?
Bueno, noticias de última hora, reaparición en el programa de José Luis Arismendi.
Buenas tardes a Pepe, a Esteban,
sí,
al tardes. Técnico que nos tiene todo el día perfectamente informado,
a Juan Infante,
y a toda la audiencia. Buenas tardes.
Bueno, ¿ya has arreglado el teléfono?
¿Qué va, Pepe? Tengo una lía de espanto. He perdido la placa base, se me ha perdido. Vamos, el teléfono está inservible totalmente. Bueno, ahora mismo estoy más desconectado que una cabra en un cuarto baño.
Bueno, a veces bueno. Uf, a veces bueno.
No sé qué decirte. No me suena ningún número, no me... un desastre.
Bueno, de la noticia que queríamos destacar en la, el estado de Vitorino Martín, no, que ha, con 82 años, pues está un poquito grave, ¿no?
Sí, bueno, ya vemos que ha sufrido un accidente cerebrovascular.
Complicado, ¿no?
Complicado, complicado en la edad, sobre todo, ¿no? Lógico. Claro, y hombre, para todo el mundo, hombre, reconoce que este hombre la labor que ha hecho, ¿no? De hecho, fíjate que hace dos o tres semanas, ¿no?, se le dio el premio, a mano del rey, le dieron el premio. Y claro, pues, la labor de que hoy día es un, que tenemos que reconocer a tantísimas personas que están trabajando por el toro bravo, ¿no? Y que este señor, porque ha creado este toro suyo tan personal y tan particular, pues la verdad que es uno de, lógicamente uno de los mejores ganaderos actuales.
Actuales no, y de la historia quizá, ¿no?
Bueno, sí, claro, evidentemente, claro, de los últimos años...
Quiero destacar también una cosita muy bonita que me ha parecido bien, ¿no? Los premios del Desafío Ganadero de Madrid, que se ha hecho mediante votación popular, Ari. Una cosa que no se hacía y que ha traído el francés, y han sido elegidos los ganadores del Desafío de Ganadero 2017. El público ha podido votar online. Una cosa bonita, ¿no?
Cosas que engrandezcan sobre todo y que enriquezcan a la fiesta, ¿no? Porque haces partícipe a los propios y aficionados de lo que realmente está sucediendo en la plaza. Y es un termómetro, creo yo, para saber cuál es el gusto de la afición, claro, y qué es lo que desea realmente ver en esa y en otras plazas.
No es igual, por ejemplo, en Huelva, el premio del Cabezo, aunque el jurado sea muy bueno, son 11 personas, 11 miembros, y aquí han votado casi 4.000 personas, ¿eh?
Bueno, al ser un, en este caso, un certamen abierto, con el que puede participar todo el, en este caso, todo el que lo desea, a través de las redes sociales, hombre, obviamente el abanico es mucho más amplio, y la diversidad sobre la que se basa la fiesta en este caso, yo creo que es mucho mayor, ¿no?
Los premios son Asustado de Pala, ha sido también elegido mejor toro, con el 42% de los votos.
Sí, de acuerdo.
Javier Cortés, el mejor torero, con el 41%. El corte que triunfó en Huelva, lo vimos en Campofrío y en Villalba del Alcoy, y estuvo sensacional, un torero a recuperar, y esperamos que el año que viene le den más cancha, ¿no?
Sí, no, le han dado la oportunidad, la ha aprovechado. Lo que pasa es que este chico llevaba ya, me parece que es 2010 que tomó la alternativa, sí, llevaba ya mucho tiempo. Tuvo enfermedad, el desprendimiento de retina, y le tuvo varios años apartado, y bueno, ahora
pero tiene un
que...
corte fantástico, ¿eh?
Sí, no, evidentemente. Sí, ha mejorado un tema que tenía que era el matar, como tantísimos, ¿no?
Sí.
Pues que era su punto flaco, punto débil, que es lo que donde él siempre sufría más. Si ha mejorado la técnica, pues oye, maravilloso, tira.
El mejor picado ha sido el Patillas.
Sí.
Juan Manuel en el Patillas con 54 por todos los votos. Uh-huh. Fernando Sánchez, mejor banderillero, con el 46. Fernando Sánchez
es muy vistoso, ¿eh?
Sí.
Fernando Sánchez muy vistoso.
Que también puede, que, Fernando Sánchez, podríamos decir también el Patilla.
Claro, pero fíjate que es un tercero, y además, fíjate tú, ha sido, porque es muy vistoso la forma de andarle a la cara del toro, porque le van dando el cuartel, sí, pero sí. Primero va andando hacia la cara del toro, lo cita, y una vez que el toro se arranca, entonces cuando el cuartel y claro, pero él le va andando con con las manos, las banderillas.
Una forma peculiar, ¿no?
Sí, sí, pero muy personal.
Siempre abajo, no arriba.
No
es tan, muy curioso.
No es tan torero, ¿no? No se luce de otra manera.
Pero fíjate tú que yo creo que... Yo recuerdo, no sé, creo que fue en 2013 o 2014, cuando la cuadrilla de Javier Castaño dieron la vuelta al ruedo tras ese tercio de banderilla a la corrida de cuadri, precisamente, en la que los tres, Marco Galán, David Adalí y Fernando Sánchez, dieron la vuelta al ruedo junto con Tito Sandoval, ¿no? Yo creo que ha sido... y además... con el toro dentro del ruedo, no esperaron a que se fuese, sí. O sea, no esperaron a la finalización de la línea, sino una vez terminado el tercio de banderilla y el tercio de picar, fue cuando dieron la vuelta al ruedo, ¿no? Eso creo que es impresionante. Desde entonces la gente está detrás de Fernando Sánchez, ve qué hace cada vez que sale al ruedo para ver qué es lo que es capaz de hacer.
Esa forma de andar, de ir al toro en el tercio de banderilla, quizá el que lo inició fue Ferrera, entonces Ferrera, ¿no?
Hace ya mucho tiempo.
Que empezaba a andarle así, a andarle, y él, claro, ha vivido de esa fuente. Bueno, y el mejor lidiado, sin duda, es José Antonio Carretero.
Sí, de acuerdo, sí.
Un maestro, ¿no?
Un maestro
de la tauromaquia.
La lidia y saber estar, saber llevar, y saber lo que hay que hacer en cada momento al toro.
Maneja muy bien la capa.
Claro, claro. Y sobre todo,
donde
sitúa al toro, claro, exactamente. ¿Qué es lo que le viene bien al toro en ese momento? No es hacer lo de siempre, sino hay que saber lo que hay que hacer en cada
momento. Conocer los terrenos perfectamente.
Los terrenos perfectamente, claro. y sobre todo con el terreno, sobre lo que está pidiendo el toro en ese momento, sí. Claro, claro, que es lo mejor para su matador.
Hay que conocer el toro, el encaste y los terrenos. Aquí hay que jugar con varios elementos, ¿eh? No solo el toro, distinto, mismo toro, distinto encaste, los terrenos son los mismos.
Sí.
Claro, hay que
jugar, ¿no?
Las características, pero eso lo da la travesía de muchos años, ¿no? En lidiando en los ruedos de España.
Y con muchos matadores, ¿eh?
Exactamente.
Salvo este año que empezó yendo con Morante de la Puebla y las tardes que no traía un comandante iba con otro, siempre ha estado prácticamente suelto. Entonces ha ido con muchísimos matadores, muchísimas plazas, muchísimos encastes.
No me
creo que ha lidiado prácticamente todo, ¿no?
Sí, ¿no? Ha estado también con Cayetano, está con Manzanares, está con el Juli, ¿no?
Que ha ido dando muchas vueltas, ¿no? Claro, se ha definido en una cuadrilla, ¿no?
Aparte de que fue matador,
de toro. A lo que me refería.
Claro, y todo eso enriquece, ¿eh? Parece que no, pero enriquece el estar con distintas personas. Muchas veces te viene...
Y a cada uno le gusta una cosa distinta,
claro,
también,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Estás en la misma cuadrilla siempre, que parece que tienes los mismos defectos.
Está encasillado.
Claro.
También hay una cosa que... Por ejemplo, ahora ya con los años, carretero ha engordado, ¿no? No está, digamos, tan entipado.
Los años, ¿eh? Evidente, se nota.
Pero yo recuerdo un comentario aquí en Huelva hace mucho tiempo que vino el Tito San Bernardo, que venía con la cuadrilla de quizás de Emilio Muñoz, por poder hacer, y dio una ley excepcional y tenía un tipo, pero tenía una sabiduría, ¿eh? Un señor lidiando de verdad, sin dar un capotazo de más, con una dulzura, con los trastos tremendo, y no estaba entipado. Que muchas veces no es solamente está.
Pero bueno, los conocimientos no los da el tipo, ¿eh?
Claro.
Hay que tener en cuenta que el tipo está más o menos fino o más o menos enfibrado.
Cuando lo vimos en Valverde, pues nos sorprendió al menos verlo, que claro, de verlo siempre.
En Valverde vino con Ginés Marín.
De verlo más fino, a verlo ya más gordo, ¿no? Con la edad.
Sí,
claro.
Bueno, eso es la etapa de la vida que tiene cada uno, tú sabes. Una vez te coge de una manera, te coge de otra. Pero bueno, lo que comentabas, lo que es la sabiduría, eso no se pierde. Eso cada vez vas metiendo en el saco, vas metiendo cada vez más cosas.
Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la Feria de Otoño también. Sí. Y del triunfador, que ha sido Miguel Ángel Pereira. Vamos a hablar con su jefe de prensa, Manuel Jesús Monte, que lo tenemos cerca y podemos disponer de él para echar un ratito en esta tertulia. Creo que ha sido un éxito apoteósico, ¿no? Inmerecido. ¿Cómo lo habéis visto ustedes? Ha sido una temporada que ha ido verso a verso, golpe a golpe, ¿no?
Pereira,
y en Huelva lo vimos, una dimensión tremenda.
Yo creo que ha ido ganándose cada tarde con el compromiso que él ha adquirido en el ruedo, tanto con él mismo como con lo que se le presentaba cada tarde. Ha sido capaz de ganarse a pulso las tardes que ha estado comprometido con su profesión. Ayer o esta mañana, no recuerdo, veía un vídeo, él montado a caballo por su finca, hablando él solo, grabándose con el móvil, con una especie de autorretrato pero radiado, donde él decía que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, lo que hay que tener es paciencia, saber esperar, pero hay que perseverar. Y yo creo que ha llegado en un momento álgido al final de la temporada, con esta puerta grande última que ha tenido en la Plaza de Toros de las Ventas.
La quinta salida a hombros de Madrid.
Pero no solo en las ventas ha tenido gran dimensión, ha tenido dimensión en otras muchas plazas, ¿no?
Bueno, tenemos ya en antena a Manuel Jesús Monte. Muy buenas tardes, bienvenida, Manolo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Y muy contento por tu torero, podemos decir. Torero de todos nosotros, y podemos decir que es un torero de Madrid, ¿no? Cinco tardes y con esta apoteosis. Podemos calificarlo, sí, exactamente así, ¿no?
Sí, la verdad que sí, bueno, son cinco las salidas a hombro, hubo una sexta que no pudo ser, aquella corrida también en la Feria de Otoño, en la que sufrió tres cornadas, que mató seis toros en solitario y que tuvo que marcharse a la enfermería, o sea que serían seis, aunque aquella no fructificó. Pero sí, hombre, yo creo que después de esos números se puede decir muy a las claras que Miguel Ángel es torero de Madrid, ¿no? Además, las últimas, las del año 2014, aquella doble puerta grande que consiguió en la Feria de San Isidro y esta del sábado, yo creo que han sido muy muy rotundas y muy unánimes, ¿no? Sí. No sé a través de televisión cómo se viviría, pero en la plaza fue un auténtico clamor. Entonces, ver una plaza como la de Madrid, con el rigor que tiene, ver entregarse a un torero, yo creo que ya desde el quite que hizo el primer toro, a partir de ahí romperse con él, fue emocionante y bueno, se vivió un clima de unanimidad total en la plaza.
Yo destacaría, ¿no? Primero, la temporada tan álgida que ha ido poquito a poco avanzando, la recuperación de un torero que después de la acogida grave que tuvo, estuvo un tiempo que perdido porque era normal, ¿no? Una acogida fuertísima, ¿no? Y después el reto de ir a Madrid, que muchos toreros se esconden, no quieren ir a Madrid. El que dé la cara en Madrid siempre, yo creo que es de alabar, ¿no?
Sí, hombre, el cornalón que Miguel Ángel tuvo en Salamanca hace dos temporadas fue muy fuerte, ¿no? Le tuvo al borde de la muerte. Él pasó muchos días solo en la UCI, dándole muchas vueltas a la cabeza, pensando mucho. La recuperación fue más lenta de lo que él hubiera deseado. Yo creo que ninguno somos conscientes del dolor real y mental, ¿no? Que el físico y el mental que tiene un torero en el proceso de recuperación de la cornada. Recuperar el sitio después de algo así no es fácil. Aún así, yo defiendo que ya el año pasado Miguel Ángel apuntó mucho de las cosas que ha terminado consolidando este año. A partir de la Feria de San Fermín del año pasado, ya el cariz, la faena de Miguel Ángel fue cobrando y fue empezando a apuntar ese pozo que ha roto este año. Y bien, es verdad, pues sí, que este ha sido el año de consolidar esa vuelta de tuerca que Miguel Ángel ha dado a su concepto, que Miguel Ángel ha dado a su forma. Lamentablemente, bueno, pues no pasó nada en Sevilla, en Madrid sí en la segunda tarde, en aquella oreja que cortó la segunda tarde, que yo creo que ha sido la tarde que terminó de hacerle fuerte mentalmente, porque a partir de ahí empezaron a llegar ya faenas más rotundas. También a eso se unió que por fin le encontró el sitio a la espada, que el año pasado fue su auténtico calvario. Y bueno, a partir de ferias como Pamplona, aunque no tuviera demasiado hueco en la plaza, pero Pamplona y después Santander, Roquetas de Mara, que fue una feria menor, pero la rotundidad en la que estuvo, Huelva, que lo vimos todos, que os vamos a decir, y de ahí en adelante, ¿no? San Sebastián, Salamanca, Albacete, además de televisión, bueno, yo creo que han ido mostrando y convenciendo a todo el mundo, pues, de esa vuelta de tuerca que digo que Miguel Ángel había dado a su toreo, que ha ganado en profundidad, en pozo, yo diría que incluso también en estética, ¿no? Y bueno, la culminación del otro día, porque Madrid le da mucho mucho eco a todo lo que se haga.
Mira, nos acompaña en la mesa Arismendi, Sergio Arismendi y Esteban Fernández, que cuando podés queréis intervenir sobre este tema, que yo creo que os gusta mucho también este torero en Madrid. Y lo bonito quizá, Manolo, también la importancia de lo de la bandera de España, sacarlo al final del que ha rulado por todas las redes sociales, como alzando la voz, ¿no?, sobre lo de Cataluña, que en el tema taurino para nosotros es muy doloroso.
Sí, la verdad es que ya en la vuelta al ruedo del primer toro ya tiraron una bandera, que por cierto yo sufrí mucho porque no sabía la bandera que llevaba después de lo que hemos vivido con Padilla. Dios mío, que la miré antes. Pero bueno, no la abrió, fue prudente en ese sentido, no la abrió, aunque era una bandera constitucional, puedo decirlo, y ya ahí en el primer toro la paseó. Y después, bueno, pues fue bonito, ¿no? Fue bonito que del tendido le tiraran esa otra bandera y que bueno, Miguel Ángel, que yo creo que Miguel Ángel no las medias tintas no van con él. Cuando se posiciona valientemente y abiertamente, y bueno, pues dio esa vuelta al ruedo preciosa con la bandera. Además, puedo decir que al llegar al coche de cuadrilla y entrar en el coche de cuadrilla, un aficionado de fuera le pidió que se la regalara, ¿no? Y él dijo que no, que esa bandera se la quitaba él y se la llevaba él porque formaba parte del recuerdo de la tarde.
Una foto histórica, Arismendi.
Un hecho muy bonito.
Una foto que para el recuerdo,
Una foto histórica y sobre todo una foto que reivindica muchas cosas. Ya no solo salir por la puerta grande y salir con la bandera de España, ¿no? Sino yo creo que es un grito ya de, bueno, Madrid está rendida, yo he sido capaz de volver a reeditar aquellas mieles que tuve no hace mucho tiempo en esta misma plaza, redondear una temporada que de por sí no inició a lo mejor con el número de festejos que él deseaba, pero que, como yo decía, se ha ido ganando en la plaza poco a poco, cada tarde que se ha visto comprometido con su toreo, con su público y con todo aquello que se ha ido enfrentando, porque no es fácil enfrentarse, como él dice, su jefe de prensa aquí, Manuel Jesús Monte, en Albacete, en Pamplona, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla. Estamos hablando de plaza de muchísima importancia y que hay que dar la cara absolutamente siempre, ¿no?
¿Habéis visto todo? ¿Habéis visto la corrida por televisión? ¿La habéis visto todo?
Yo los vídeos.
Sí, claro. Manolo, ¿mejor que en Huelva?
Y es diferente.
Mejor que en Huelva.
Es diferente. Otro tipo de
otra plaza,
toro y otra plaza, bueno, ya. Público.
Bueno, pero técnicamente es que lo de Huelva fue casi perfecto también,
Sí.
Aquí también tuvo mucha bueno, tú lo has visto mejor en la plaza, yo lo vi a través de televisión, pero tú lo dices, Manuel, mejor.
Hombre, quizá el hecho de que sea Madrid, y como decía antes, que fue a mí una cosa que me sorprendió y que viví con emoción en la plaza, porque sabía lo que suponía para él la unanimidad que generó en la plaza. Yo nunca he visto de verdad a Madrid vivir una faena tan pero además, como os digo, no, yo creo que la palabra es unánime, todo el mundo a la vez, ¿no? Todo el mundo a la vez, sobre todo en el primer toro, todo el mundo a la vez, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo metido ahí, ¿no? Yo creo que si lo mata bien le corta las dos orejas,
y además
nadie lo discute. Entonces, bueno, quizás por ser Madrid y lo difícil que es emocionar una plaza como la de Madrid, pues quizás el otro día, pues bueno, pues a lo mejor tiene un valor especial. Y yo quiero también destacar algo que tú has dicho, Pepe, antes, el hecho del gesto que supone como figura del toreo de reivindicarse como tal y de ir a Madrid, como tú bien decías, terminar la temporada y dando la cara. Si las cosas no salen bien, toda esa recuperación que venía apuntando y que la gente le venía cantando hubiera quedado un poco opacada. En cambio, él asumió el reto consciente del momento en el que estaba, y yo creo que ha dado un golpe en la mesa y se ha reivindicado como la figura del toreo que es. Ir a Madrid, terminar la temporada en Madrid y hacerlo saliendo a hombros para coronar una temporada que ha servido afortunadamente para poner a todo el mundo de acuerdo.
Muy emotivo también el abrazo que se dio con Fernando al terminar su faena y ver que aquello culminaba con éxito. El abrazo sincero de amistad, de cariño, de responsabilidad y sobre todo de fidelidad a esa persona que, como creo que tendrá con toda su cuadrilla. Pero ese abrazo yo creo que ha calado hondo, ¿verdad?
Es que la temporada ha sido muy dura.
Muy dura.
La temporada ha sido muy dura para Fernando y como consecuencia para Miguel Ángel. Era la primera vez los 10 años que llevamos juntos que Fernando no estaba con Miguel Ángel en muchas plazas. La situación extrema de su lesión a la que ha llegado Fernando se debe a que, a pesar de los consejos de los médicos y de su propia familia, porque parara y porque se interviniera, no lo hizo. Y tuvo que llegar a una situación física límite, para que parara, porque su cuerpo le obligó a parar y ya tuvo una serie de festejos fuera. De hecho, el primer sitio al que salió de casa y acompañó a Miguel Ángel fuera del tendido fue en Huelva. Lo que pasa es que nadie le vio, estaba en el palco de la empresa y fue el primer sitio al que salió. Pero Fernando, el esfuerzo que ha hecho cuando no ha podido estar y después el que ha hecho cuando en este último tramo de la temporada ha ido a las plazas, ha ido a sitios como San Sebastián en coche, su coche lo ha adaptado para él poder viajar, se ha puesto un conductor que lo llevara porque él evidentemente no puede conducir, ir con las muletas por estar con su torero. Es que el gesto que ha hecho Fernando, es que el esfuerzo que ha hecho ese hombre, primero dice mucho de la relación que tienen los dos, y desde luego justifica, como bien ha dicho Miguel Ángel en sus declaraciones, que le brindara la tarde y que le brindara el esfuerzo. Yo creo que son tal para cual, y Miguel Ángel mucho de lo que tiene se lo debe a Fernando Cepeda, y por más que hayan pasado los años, yo creo que el abrazo ese
lo recopila mucho
todo y demuestra la relación real que tienen. Es una relación yo diría que familiar.
Así es, de muchos años de independencia, lo que engrandece todavía más la carrera de Miguel Ángel, ¿no? Aunque hay rumores, ¿no, Manolo?, de que se pasa la FIT. Había rumores en las redes que a lo mejor era zona de despedida y que la temporada venidera...
No, realmente, hay que tener en cuenta una cosa. La lesión que ha tenido es consecuencia de otra lesión fuerte que él tiene en la espalda, de vértebra, de la que se tiene que intervenir ahora en el mes de diciembre. Una intervención que va a ser seria y dura y que probablemente va a tener mucho tiempo fuera de concurso, porque se tiene que recuperar, porque se trata de su propia salud, porque es que o se interviene o se queda en una silla de ruedas. Es que es así, la lesión que tiene Fernando y lo que ha forzado estos años. Entonces, bueno, Miguel Ángel no ha comentado nada en su entorno ni realmente, bueno, esos rumores que decir, pues no lo sé, sinceramente no lo sé. El caso es que la relación que tienen los dos ahí está, y ya os digo que Fernando pues probablemente esta temporada tenga que pasar mucho tiempo fuera de concurso por esa intervención que se tiene que hacer. Pero bueno, yo creo que el abrazo lo dice todo y lo simboliza todo, lo que significa el uno para el otro y de lo que son.
¿Qué cree que da Miguel Ángel? ¿Va al Pilar?
No, terminó en Madrid, además por decisión propia. Tenía opciones de ir a algún sitio más ahora en el mes de octubre, pero no, decidió terminar en Madrid y esa fue la última.
Bueno, una pena, ¿no? Porque
a preparar la próxima temporada.
Bueno, en las Américas.
Creo que está ya salido a Cali.
En Cali está anunciado para enero.
Eso es. Y bueno, no sé si hará alguna cosa, todavía no ha salido, pero él tenía claro que terminaba en...
Con Castilla, Roca Rey, Ponce, compañía, están anunciados en Cali.
Bueno, ¿y qué podemos decir también que se hace mucho elogio a la figura del torero, pero se encontró con un toro también tremendo, ¿no? Cara Cortada, creo que era el nombre, ¿no?
Sí, Cara Cortada, toro de Puerto San Lorenzo, extraordinario, la verdad, un toro de esos que tiene un temple, una espaciosidad innata prácticamente, que se pudo ver desde el quite que hizo primero Juan del Álamo y el que le reprendió después Miguel Ángel. A partir de ahí yo creo que la tarde rompió, ¿no? Y sobre todo una cosa, cómo se le hicieron las cosas,
la cuadrilla para abordarlo, vamos para hacerle un marco a cada uno.
Es que Madrid le pegó una vacía a Javier Ambel después de dos cabotazos, ¿eh?
Es que no veo lo largo que lo llevaba y embebió en el capote y hasta el final, espectacular.
Claro, pero es que cuando un toro así se le hacen las cosas de esa manera, evidentemente
sensacional.
Está bueno, y si después delante tiene un torero, le saca el sentido del temple que es Miguel Ángel, pues ya todo lo bueno que tiene lo multiplican, y así fue.
Sí, mira, yo es que he visto a Miguel Ángel en la evolución de la temporada, que empezó, digamos, un poquito más dubitativo, pero ahora mismo ha terminado seguro de sí mismo, la firmeza que torea en todos los sitios. Al toro bueno, digamos, lo hace mejor, ¿no? Y al malo seguro que le encuentra alguna cualidad, ¿no? Esa, yo creo que los 36 festejos que se pueden resumir este año la temporada suya ha ido de menos a más. Y la verdad que ahora mismo, pues quizás de los toreros, de los 4 o 5 que han podido terminar más en forma, ¿eh? Más en forma y más con toda la afición ha puesto de acuerdo en que ha llegado redondo, ¿eh? Y para mí, de luego, es una sorpresa porque es un torero que estaba entre los mejores del escalafón, pero es que ha terminado redondo, lo ve todo claro, lo ve todo perfecto y sobre todo eso, está muy seguro de sí mismo, ¿eh?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, siendo como es figura del torero, yo creo que nadie lo va a negar después de 13 años de alternativa. Ha sido él quien ha arreglado su temporada porque después de agosto, primero de septiembre, la cosa pintaba solo regular, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha entrado una serie de sustituciones que se han producido por la baja de Manzana y Morante de la Puebla, pero evidentemente que se la ha ganado él día a día y tarde a tarde estando como ha estado, ¿no? Entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo, de hecho, aunque quizás no sea objetivo, ¿no? Pero yo creo que es el torero que más en forma, no solamente que ha llegado al final de temporada, sino que ha cubierto el segundo tramo de la temporada.
Sí. Además, un poquito como engrandeciendo su taromaquia, ¿no? Yo no lo había visto antes tanto con el capote, con esa calidad, ¿no? Terminando en quite, ¿verdad? Sí. Con una diversidad de... En Huelva ya también lo demostró, ¿no?
Es que fue muy rico y muy vistoso el tema del capote, pero claro, va evolucionando, es como evolucionar cada tarde, ¿no? Y sí, querer superarse cada tarde.
Y después con la muleta, un pelín más clásico.
Bueno, sin abandonar su concepto de cercanías, y sin querer... Porque lo que está claro es que Miguel Ángel es Miguel Ángel, no va a cambiar ahora, ¿no? Claro.
Sí, lo del capote yo creo que efectivamente ha ganado en variedad y también en lentitud, ¿no? Creo que le ha quitado un tiempo de más a superar el capote y ha ganado en lentitud, ha ganado en rebozarse, ¿no? En los lances y en la muleta. Creo que si algo transmite que le haya dado, como decía, esa vuelta de tuerca, es profundidad, no es pozo, y otro sentido de la estética, ¿no? Quizá, bueno, pues Miguel Ángel siempre en ese empeño que tiene por parte de su concepto de llevarlo muy largo, pues sin dejar de llevarlo igual de largo y de bajarle la mano igual, pues bueno, pues ha trabajado el concepto de la estética, ¿no? Y creo que desprende, bueno, pues otra enjundia, ¿no? Otro empaque, ¿no? Aquello que hace, y bueno, pues creo que da gusto verlo, porque hace el toreo bueno, el toreo ese de engancharlo muy por delante y terminarlo muy por detrás, pero después también con la cintura muy encajada, con el mentón encajado en el pecho y vistiendo aquello que está haciendo, ¿no?
Haciendo una revista de prensa de toda los medios informativos, las plumas buenas de la tauromaquia, ¿no? Es unánime también, ¿no? Todo el mundo...
Es decir, ha puesto de acuerdo al aficionado, ha puesto de acuerdo
a las críticas.
A los críticos taurinos, ha puesto de acuerdo a todo el mundo, ¿no?
Sí, es lo que os decía, ha puesto de acuerdo a todo el mundo en Madrid. Y eso cuando vienes muy de abajo, porque puede parecer que se había dejado de echar cuenta o que ya se pensaba que era un torero que, bueno, que ya empezaba a estar de vuelta, pues ha demostrado que de eso nada, que simplemente estaba en ese proceso de recuperación de lo durísimo que le tocó pasar hace 2 años y que estaba forjando aquello que ahora se ve, que no es fácil. Las cosas, siempre se ha dicho que el toreo, las cosas buenas siempre son despacio, necesitan su tiempo, y esas cosas buenas se venían forjando, y pues aquí está, afortunadamente aquí está.
Bueno, esperemos que del año que viene esté en todas las plazas y tenga una temporada espectacular, ¿no?
Dios lo quiera, Dios lo quiera, porque lo que se ha ganado este año, el torero ya sabemos cómo es y cómo funciona, y él pues que va con esa con esa condición que él ha elegido libremente y que mantiene de la independencia, pues siempre le cuesta todo más trabajo. Yendo bien le cuesta trabajo, si las cosas no le salen del todo bien, pues le cuesta doble trabajo, pero bueno, la verdad que ha dejado las cosas, yo creo que en condiciones para que estar en todas las ferias, desde luego, ¿no? Y así debería ser.
Sí, no, es un torero muy regular normalmente. Mira, yo tengo aquí los datos y ha actuado 7 tardes en plazas de primera y 18 en plazas de segunda. Es decir, que no es que hay otros toreros cuando tú dices, mira, han toreado 30, 40, pero a lo mejor van en plaza de segunda, plaza de tercera. Y aquí estamos hablando de que ha terminado el octavo, porque ya sabemos que empezó un poquito renqueante, lo que sea, y ha terminado, pues, como diríamos, sprintado, ¿no? Digamos, ha terminado acelerado totalmente y ha saltado un montón de compañeros, sobre todo en los últimos 2 meses, ¿no? Y yo te digo, en plaza de primera y segunda, que el riesgo evidentemente es más fuerte, con lo cual el año que viene, a poco que mantenga una regularidad, están entre los 5 primeros fijos, ¿eh?
A ver si debería ser así, ojalá.
Sí, así.
No, yo darle la enhorabuena a Miguel Ángel, darle la buena a Manuel, que está siempre al pie del cañón, desearle suerte también para la Pinzoniana, que estará con Diego Ventura, imagino que lo acompañará allí en, claro, en el ruedo de la Pinzoniana, que no sé si será la última también de Ventura en esta temporada.
No, toreé al día siguiente en Jaén.
Vale.
Toreé al día siguiente en Jaén, el 14 en Palos y el 15 en Jaén.
Y enhorabuena, Manuel, por la parte que te toca.
Ay, bueno, gracias. La verdad que, bueno, cuando los toreros están a ese nivel te lo ponen
más fácil, ¿no?
Te lo ponen fácil. Así que, bueno, yo con acompañar ya me tapo, ¿no?
Sí, y no quiero que se me olvide que el tema de Miguel Ángel, sobre todo, también, ya que estamos hablando de la parte suya profesional, pero no quiero que se me olvide su inmensa labor y maravillosa labor que hace en la Fundación Laberinto, ¿eh? Es decir, que esto también hay que recordarlo, que lo hablábamos cuando decimos, es que es un torero ya de Huelva, totalmente integrado, y sobre todo la gran labor que está haciendo con los niños, con las habilidades especiales, ¿no? Y de las enfermedades raras, ¿no?
Mañana hay un evento de Laberinto, ¿no, Manuel?
Destacarlo, sí.
Sí, sí, de hecho va a estar Miguel Ángel mañana. Mañana cumplimos un año de la Fundación Laberinto, hay un acto en la Diputación de conmemorativo de ese primer aniversario, y él como patrono que es de la Fundación va a estar aquí.
Bueno, Manolo, pues lo dicho, felicidad, enhorabuena a todos.
Nada, gracias a vosotros por estar al pie del cañón y contar la temporada desde que empieza hasta que termina. Gracias a vosotros.
Venga, vale,
un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Ari, motivos personales.
Ha sido un placer. Tengo que estar dentro de 10 minutitos en casa y me tiene que dar tiempo a llegar.
Venga, nada, pues nada. Le pide permiso al presidente para ausentarse.
El presidente me da.
Claro, me puedo ir, ¿no?
Exactamente.
Cambio de tercio.
Ya puedo coger el avión.
Venga, pues nada, pues el lunes que viene te quedamos.
Continuamos para bingo. Señores, muchísimas gracias a todos.
Nada,
gracias. Sí, muy bien por todo lo de las cosas del toro.
Hacemos lo que podemos.
La información que lleva adelante. Por cierto, me preguntaban. El libro de Fariña, ¿es el jueves que viene la presentación?
El día 5.
El día 5.
Que, por cierto, lo presento yo.
Ahí está, pues estupendo, por eso te lo pregunto. Muy bien, libro de Fariña, presentado en la Caja Rural de Huelva. Venga, güey. Iremos a estar con el compañero. Bueno, yo me alegro de verdad inmensamente lo de Miguel Ángel. Torero que ha luchado mucho, la cornada fue fuertísima.
Sí, se lo merece totalmente.
Aquí vino a recoger el premio después de la cornada y venía fatal el hombre, ¿eh? Una cornada que le dio en el estómago, que le salvó la vida de milagro porque el toro en el ímpetu de cogerlo lo echó dentro del callejón, sino para que los
sí, no, son las circunstancias de la escogida que una vez que tú sabes sí, cómo viene.
Que
y
si otra... no llega a caer dentro del callejón,
no lo puede rematar allí, claro. Claro.
Contra la sabla.
Son cosas que son, en fin. No a pensar lo que podía haber pasado, pero que evidentemente es una persona que se ha rehecho, que ha vuelto otra vez, digamos, a recoger la senda que llevaba, que ha tenido años duros y difíciles, porque son 13, 14 temporadas, ¿no? Y ya te digo lo que hemos comentado, ¿no? Ha terminado acelerado totalmente, muy centrado y muy con mucha confianza. Cuando tú ves que un torero está con confianza, no ha rehuido, digamos, los grandes, digamos, puertos que le quedaban por y que se le han ofrecido, y ahí ha estado, y ha estado cumbre.
Yo lo disfruto mucho porque era uno de los toreros de mi padre, ¿no? Mi padre, que ha sido un gran aficionado, desde primera hora vio con buenos ojos a este torero, le gustaba, le encantaba mucho, le veía muchas posibilidades.
Algunos dicen le ven el corte ojedista, sí. Que decía que era el que más se parecía.
Es cierto, ¿no?
Sí.
Es distinto.
Hombre, claro, cada persona es imposible repetir lo mismo, que tiene esa especie de corte, ¿no? Así muy personal, muy muy metido en el terreno del toro, ¿no? Que es lo que se lleva últimamente, ¿no? Y bueno, todo eso unido a la experiencia, porque aquí hay que tener una cosa muy importante. Cuando hablamos de los toreros que van empezando, a ver, todos tienen unas cualidades que dice, este niño llegará. Pero claro, a ese mismo niño, si le echamos 14, 15 años más, pues ¿cómo es? Es el cumbre. Porque ahora Miguel Ángel está a los 33 años. Entonces, si un torero no está bien con 33 años, toreando, pues a 30, 40, 50 corridas al año.
Desde joven, desde los 17, 16,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Quiere decir que Miguel Ángel ahora mismo es como tú dices, oye, pues cada año como el vino, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Cada año está mejor. Cada año le vas notando tú algo más, cada año le vas notando tú una mejoría, ¿no? Pues lo que hablabas del capote, los vuelos y esto. Entonces, tú le ves que es una persona que evidentemente tiene unas cualidades que significa que va progresando, que cada año va progresando, no es el típico que está estancado, que tú dices, ya lo he visto una vez, ya, para que luego, bueno, que lo vaya a ver otra vez, pero que no le veo avanzar, ¿no? Siempre lo mismo. Siempre como Miguel Ángel, además un torero fijo, es decir, que te va a ofrecer algo. Que el que vaya, digamos, no va a salir diciendo, pues, habrá de días buenos, días malos, tú sabes, días que no puedan entenderse muy bien con un animal, habrá días que, tú sabes, que son...
No,
días,
pero es un toro poderoso, lo que tú sabes es que, sí, que al toro malo lo mejora, no, y al bueno lo culmina.
Eso lo hacen los grandes toreros, evidentemente. Siempre hablamos de Ponce, que hay personas que además no les gusta, que no les gusta por poco el punto artístico de Ponce, pero que después es un torero que entiende y que conoce perfectamente lo que necesita cada toro. Hay personas que eso le encanta, porque dice, le ha hecho la faena que merece ese toro, y a la mayoría de los toros. Y hay otros que lógicamente pues tienen otro concepto, los toros.
Sí, no, pero Ponce quizás aporta más frialdad o facilidad,
claro,
y este torero quizás le da un pelín de emoción, ¿no?
Sí.
Con esto de la largura, la profundidad,
la como profundidad, dice, ¿no? Y por eso que lo ves que es completo, va dominando, pero además bien, con categoría, con clase, con poder, casi todas las fases de la lidia. Entonces, como es natural, pues eso, estamos hablando de del cuarto, quinto, sexto en condiciones normales, ¿no?
Y siguiendo con la feria de otoño, confirmada la alternativa, uno de los pincenianos próximos, ¿no? Para el día 14 en Palo de Frontera, que es
Luis David
Adame,
sí,
que
sí.
Confirmó, ¿y cómo estuvo?
Pues bueno, estuvo, la verdad, primero con Núñez Cubillo, sí, con ovación, tuvo ovación y el otro en Palmas, y bueno... bueno, la faena estuvo bien, lo que pasa es que pinchó, desde luego, también. Me llama la atención, mira, aprendí una cosa leyendo tantas crónicas y decía, el torero hidrocálido. Y yo ya cuando pude más, la tercera vez, dije, vamos, esto de hidrocálido, no lo estoy acostumbrado a verlo todos los días. Y es que él es nacido en Aguascalientes. Aguascalientes, entonces todos los nacidos en la localidad mexicana de Aguascalientes se le llaman hidrocálido. Y yo decía, vamos a ver.
¿Gentilicio?
Yo conozco sevillano, novense, bueno. Pero hidrocálido.
¿Tiene, bueno, tiene aporta también sí, su tauromaquia mexicana?
Claro, claro.
¿Tiene
claro,
matices claro, con...?
Sí, tiene los matices propios del torreo mexicano y de la saga familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un chico que está por hacer, evidentemente, tiene unas cualidades inmensas, pero está por hacer, ¿no? Porque, lógicamente, hombre, está empezando, ¿no? No podemos decir ahora que ya
es... De novillero tuvo buenas tardes, ¿no?
Sí, hombre, claro. Está muy bien llevado, no hace falta decirlo, ¿no? Y, lógicamente, pues, se le están causando y él está respondiendo, porque muchas veces, al principio de esta temporada, que se le conocía poco, se le conocía más, bueno, lógicamente, su hermano, y él, sin embargo, la oportunidad de que le han dado la está utilizando, la está aprovechando. Es decir, que en condiciones normales, más la temporada de México que le espera, para terminar de redondearse y el año que viene iniciar una temporada aquí, pues muy completa. El año que viene con su hermano, pues va a tener verdadera rivalidad entre los dos, ¿eh? Porque aquí siempre muchas veces el hermano que iba por delante y completando, pero ahí puede darse el caso de que él supere. Hay que dar tiempo, evidentemente.
Pero es un torero interesante para ver la pintoniana, ¿no?
Digamos que hay que seguirlo. El típico torero que tú dices tiene cosas de las nuevas generaciones que van llegando y la nueva generación, lo que siempre se dice al poder, ¿no? Entonces ten en cuenta que el año que viene, pues puede ser un año muy interesante, porque ya tenemos a Roca Rey, tenemos a Ginés, tenemos a Román, tenemos a Luis David,
el duelo que se plantea en la pinceniana con el con Galdós, con el Pedro Urbano, puede ser muy interesante, ¿no? De
claro,
dos tauromaquias americanas.
americana.
Lógicamente, lleva mucho tiempo en España,
claro,
pero es bueno, ¿no?
Tiene un concepto.
Que torero del otro lado del charco se afinquen aquí en España y haga una temporada regular bastante intensa, ¿no?
Sí. De hecho, tú lo has dicho, están en escuelas aquí taurinas, ¿no? Y al estar a escuelas taurinas, pues lógicamente tiene un poquito el sello también nuestro. Pero ellos, desde luego, y no falta decirlo, que cuanto más torero sudamericano, iberoamericano, ¿no? Pues mejor, ¿no? Porque
Yo creo que habría que darle más cabida, ¿no? A ellos.
En mi juventud yo veía
aquí en Huelva tuvo una parte cuando la Monumental que venían toreros mexicanos. Por ejemplo, yo vi a Manolo Arruza.
El hijo
de Carlos Arruza, ¿no? En el perfil de Bandrillero, en la corrida de Bandrillero con Paquirri, Esprao, Paco Alcalde en aquella época. Y después vino un colombiano, creo que fue, que era Jorge Herrera, que a mí me encantó cómo toreaba, y un torero que luego ya no hizo apenas temporada. Hay muchos toreros muy importante, muy interesante, del otro lado del charco, que no vienen aquí porque se les trata bien.
Se les trata, tú sabes cómo está montado esto, ¿no? Evidentemente. Entonces, si tú vas dentro del circuito y vas dentro de las grandes empresas que te han asegurado ya la temporada de invierno allí en México, pues lógicamente eso te beneficia. Pero sin embargo, lo que tú comentabas antes, mexicanos le han costado mucho trabajo triunfar en España. Ellos vienen muy cometidos en el encaste saltillo, con unas características, hay el toro más chico, más pequeño, un toro más anovillado, ¿no? Es diferente. Siempre le ha costado un poquito de trabajo
y
entrar.
Y aquí el saltillo se encuentra, por ejemplo, los Adolfo.
Bueno, el saltillo, cuatro gotas.
Volumen, ¿no? La diferencia de volumen del toro de allí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el saltillo, digamos, puro, va por un lado, y el digamos, lo que tú hablas para cerrar de eso, ya tiene más mezcla, tienes mezclas con...
Por ejemplo, ¿qué te pareció de las palabras de Ureña referente al toro ese que no cabía la muleta?
Hombre, la verdad que, bueno, esto en todo el mundo...
Con un trapillo tremendo, con un metro de pitón a pitón.
Claro, pero
una cornamenta exagerada, ¿no?
Pero eso hay que hacerlo, como decirlo, hacerlo antes de la... No cuando te toca a ti, cuando lo tengas delante, ¿no? Es decir, que a lo mejor los veedores, la misma empresa, cuando tú dices, pues mira, oye, a lo mejor ese toro es demasiado exagerado para una corrida de toro en Madrid, es demasiado exagerado, ¿no? Vitorino no tiene ese cabello, y prácticamente es lo mismo, ¿no? Creo que tú cuando veas que salió ese toro que tienes ahí, pero este toro no ha salido ha caído del cielo, ese toro se ha seleccionado, había unos veedores, evidentemente lo habrán aprobado, porque lógicamente el toro no es que sea, que por supuesto que pasa todos los...
Pero en verdad, pero yo creo que impide mucho el toreo, ¿no? El desarrollo de la lidia.
Que dificulta, evidentemente.
Tanto en banderilla, a la hora de matar.
Ha visto, para el tipo de toreo que se lleva hoy, el tipo de toreo que quiere ver el espectador y el tipo de toreo que me puede hacer para Cureña, evidentemente ese toro no encaja. Ese toro necesita otro tipo de lidia, que a lo mejor una lidia antigua, una lidia anterior a lo que se llegaba hoy. Entonces decimos que ese toro es tal, pues evidentemente lo que no hay que hacer es llevarlo, seleccionarlo para esa corrida. Yo que lo veo claro, es decir, no es el toro que encaja a lo mejor ese día en esa corrida. Evidentemente, no son cuando lo vea salir diciendo, pero ¿esto dónde ha salido? Bueno, es que ese toro lo han seleccionado.
Bueno, y después corrida, en el tema del juego... se dice que mucha fachada, pero poco casta, en boca casta.
Ah, bueno, es otro tema, eso ya es otra cosa, que la corrida ha salido mala, ha salido floja, digamos, sin clase, y lógicamente muy tobillera, muy buscando y defendiéndose, ¿no? Eso ya es diferente, eso ya es lo que lógicamente Adolfo casualmente ha tenido también otra buena hace un par de días. Así que eso es como te salga, normalmente el toro cuando es más grande, y el toro este de Madrid, pues evidentemente se le exige más. Hay veces que otros días con un toro más corto, lo tenemos perfectamente adaptado y no hay problema.
La semana pasada recordábamos el aniversario de la revista Browser, 40 aniversario, y ahora ha lanzado un especial 6 toros 6 sobre la figura de Manolete en su centenario. A ti que te gusta mucho el tema también de Manolete, ¿no? Que has escrito sobre él.
Algunos articulillos, ¿no? Pues nada, tenemos que ir a sobre la Manolete, vida y leyenda. Bueno, tú sabes que de Manolete, para dar y tomar, yo no he visto una leyenda, ¿no? Entonces, un torero, los pocos años que estuvo y la cantidad de cosas que se han escrito, ¿eh? O sea, libros y libros y libros, lógicamente que se le dé la sala bienvenida, ¿no? Se le hace un homenaje.
Sí, no, se dice de un especial para coleccionistas, ¿no? Que él,
claro,
con mucho tratamiento sobre la figura de Manolete, hace toda su tauromaquia.
Sí, no, sí que Manolete fue un punto y aparte, fue un punto, una inflexión, un cambio, una modalidad totalmente distinta, que fue un revolucionario, bueno, pues en fin, tantísimas cosas que se puede decir Manolete, ¿no? Entonces es muy normal que se le hagan recuerdos y... y que estemos todo el día pendientes de él. ¿Sí?
¿Rumores sobre el cambio del reglamento en Andalucía?
Uy, pues eso es un tema largo y que yo creo que durante todo el otoño podemos
estar dando un poco, pero sí, a priori, venga, sí. A bote pronto,
solamente recordar que el Consejo Taurino Andaluz se va a reunir, me parece que es mañana, ¿sí? Que se llama Cata, que lo ha convocado el director general de Interior de aquí de la Junta, Demetrio Pérez, y ahí, pues bueno, se van a volver a poner sobre la mesa las propuestas que han presentado por los distintos colectivos, ¿no? Desde aficionados, ganaderos, en este caso, bueno, taurinos, por supuesto, dentro del grupo de aficionados, el colectivo de banderilleros, picadores. Y digamos todos los sectores implicados, ¿no? Y cada uno ha hecho unas aportaciones y parece ser que hay unos 48 o 49 artículos que son los de los 70 y tantos que tiene el reglamento, que son los que se quieren poner en estudio, poner un poquito en valor.
Se habla que es un tema de recortes, ¿no? Lo que está vigente el reglamento, ¿desde cuándo? ¿Desde qué año?
El 2006. El andaluz, que estamos hablando,
sí, el andaluz, pero que es que como digamos muy reciente para andar modificándolo, ¿no?
Aquí, de entrada, a mí esto no me gusta. ¿Por qué? Porque yo, si quiero ir al doctor en Badajoz, no me tengo que saber un reglamento. Si vengo a Andalucía, me van a cambiar otro tipo de corrido totalmente distinta. Y si voy a Albacete o Murcia, pues me encuentro otro tipo de corrida. Que eso que está pasando ahora mismo cuando ha llegado el indulto de caballos rejones en Albacete. Carmen, en Andalucía no se puede hacer. Es decir, a mí no me hace gracia. Me gustaría que hubiese un reglamento único en España, donde nos vamos dejando de más historia. Lo que pasa es que con la que está cayendo por cada comunidad, aquí esto, si sale, que yo creo que va a ser muy difícil en muchos artículos porque hay muchos intereses contrapuestos. Entonces, si tú quieres recortar que en vez de tres banderillas haya dos, evidentemente sí, el colectivo va a estar en contra.
La palabra que más aparece, en el esbozo es suprimir y eliminar.
Limitar veterinario. Pues en vez de haber tres, para que haya dos. Bueno, pues eso que se hace recortar. Y sin embargo, por otro lado, a lo mejor te dice que es poner reconocimiento post-mortem en asta y vísceras. De forma aleatoria. Vamos a ver, perdón, yo me gustaría saber que esto es muy bonito escrito en un papel, pero ¿dónde se hace eso? Es donde se hacen los laboratorios homologados. Sí, los laboratorios homologados en España hay uno nada más, ¿eh? Que lo tiene la Policía Nacional en Madrid. Vamos a ver, eso cuesta un dineral. Cada corrida hacer unos reconocimientos, ¿quién paga eso? Pues muy fácil ponerlo en un reglamento. Ya estamos hartos de poner cosas en los reglamentos que después no se pueden cumplir o no se cumplen. Pues sabemos que en los folios se pueden poner de todo, ¿no? Suprimir los sorteos, en fin, yo qué sé. Hay muchas cosas que es que yo creo que esto es para largo y...
Bueno,
y
también me enviaste esta semana a través de vía WhatsApp, que los torinos estamos utilizando mucho para mandar información, un artículo de André Vial, una entrevista que se le ha hecho sobre advirtiéndonos de que estemos alerta que lo peor está por venir para el aficionado taurino, ¿no? En el tema de los animalistas que paran en sus disrazón.
Él expone su experiencia en Francia, de cómo se ha ido trabajando allí. Hay cosas que, como siempre digo, hay cosas que nos adelantan, o en otras quizás a lo mejor estamos nosotros mejor, ¿no? Los famosos temas de sanidad que estuvimos hablando aquella vez. Y él ha expuesto que, lógicamente, la idea de los animales, pues bueno, lógicamente empezar por los toros y después llegarían el resto de animales, ¿no? Hasta terminar veganos total, ¿no? Eso parece es un aviso a navegantes de lo que nos viene y, en fin, que cómo ellos han ido trabajando el tema de los acosos a los aficionados y todo este tema, y que, en fin, eso parece que está un poquito más controlado por la normativa francesa, que es un poquito especial, que solamente hay una serie de plazas y localidades donde se celebra.
Y hubo un programa en televisión que era la Línea Roja. Sí. Yo creo que la parte taurina, yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Donde una veterinaria antitaurina, yo creo que metió la pata hasta el fondo, ¿no?
Bueno, era estudiante, ¿no?, veterinaria, pero una versión muy... hombre, Vitorino, ¿no? Y Vitorino, pues hombre, claro, como es natural, le dio una clase, primero, de saber estar, segundo, de conocimiento, porque entre otras cosas, cuando tú hablas de un tema, debes de conocerlo, y no el rechazo, ¿no? O cosas tan peregrinas como que el caballo, como está errado, ¿no? Son cosas que, bueno, a ver, si el caballo de Vitorino, yo no te voy a decir que esté de los mejores cuidados, ¿no? Pero vamos, yo quisiera muchos caballos en la ganadería de Vitorino. Entonces, lógicamente, a mí estos programas de enfrentamientos unos contra otros, a mí me llevaron una vez un programa de radio con unos cuantos anti para defender la tauromaquia, y al final sabemos que de sobre no te dice que el empate, porque es imposible que tú convenzas a una persona que no quiere ser convencido ni quiere escuchar ningún tipo de razonamiento, ¿no? Entonces, el distinto es que tú intentes aportar una serie de datos distintos, novedosos, no decir que esto es que es así porque los animales sufren, porque si empezamos con los animales sufren, pues vámonos, ¿no? Es que es complicado. Entonces, para mí Victorino ese día estuvo muy bien, correcto y caballeroso, sabiendo que era en su casa precisamente.
Y Padilla y el aficionado, todos tuvieron una altura, creo, superior a lo contrincante que infringía la ley, que infringía la ley porque
claro,
sí.
Claro, ese es otro tema.
Ayer me llegó también el tema de WhatsApp de cuando era en Barcelona. Se insultaba a los niños que iban a los toros, que fue la primera comunidad que prohibió a los niños de 14 años ir a los toros. Y ayer en el bochorno del referéndum lo pusieron como escudo y lo llevaron, la utilización infantil.
Las personas utilizan para su beneficio siempre lo que le interese y entonces le da la vuelta, siempre de la misma manera para tener siempre razón y exponer una serie de temas. O sea, utilizar a los niños como se utiliza tantísimas veces tantas cosas, ¿no? Hay una especie de guerras publicitarias. En aquella época empezaron por los niños y lógicamente pues llegó el cierre de la Plaza Toro de Barcelona. Ahora vamos entendiendo, algunos van entendiendo la movida que hay allí en Barcelona, ¿no? Evidentemente, ahora se van entendiendo una serie de cosas y evidentemente, pues bueno, pues son manejos que no... Y nosotros, como estamos aquí metidos en la tauromaquia, pues son los que estamos, como te diré yo, más recibimos y entonces nos van viniendo por todos los sitios, ¿no? Entonces, pues claro, cualquier gesto social, lo que sea, repercute mucho en la tauromaquia. Sea lo de Barcelona o si ha pasado, por ejemplo, lo de este tema del fin de semana en Barcelona, pues allí casi todas las plazas de toros de España, más que había banderas de España, ¿no? Sí, entonces, sí. La tauromaquia se...
Acción-reacción.
Claro, exactamente. Se expone todos los temas sociales. Entonces, no podemos estar, digamos ajenos a los temas sociales porque están ahí, ¿no? Y no influyen. De hecho, la política no influye tanto que estamos viendo que los temas de los reglamentos, que cada comunidad un reglamento casi, o un modelo totalmente distinto de corrida. No ya un reglamento de que uno te deje 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, sino...
Está en la letra la del País Vasco, ¿no?
La de Navarra. La de Pamplona, que está a punto de salir. Ya salió hace dos semanas, Baleares. Y ahora la nuestra, que si los descabellos, un número de descabellos, como está aquí contando, o darle a cada oficina casi un mando, para que vote por si hay que dar una oreja, dos orejas o algo por el estilo. De verdad que hay unos modelos de reglamento que esto no se parece en nada a una corrida de toros. Es que no se parece en nada, una cosa es que tú vayas con
aquí
una
lo
idea,
llama una adaptación a la sociedad actual.
Pero eso está muy bonito.
De ir limitando un pelín
sí,
el...
eso está muy bonito, pero que tú no puedes, como dicen aquí en Andalucía, que hay que quitarle la sangre y después quieres dar dos puyazos a los toros. En plaza de primera y segunda. Y los ganaderos se han puesto la mano a la cabeza. En la plaza de segunda, dos puyazos mínimo.
Bueno, pues la voz del ganadero lo vamos a ir teniendo poquito a poco en estos días. También... Bueno. Y vamos a tener protagonista de la Pinzoniana, que se acerca y creo que es un evento importantísimo para Huelva, ¿no? Con mucha riqueza, que vamos a estar ahí siempre apoyándolo.
Sí, no, hombre, somos una provincia que empezamos prontito y que casi para más vamos, salvo, por ejemplo, Zaragoza, eso que cierra, pero vamos nosotros también a cerrar nuestra temporada en octubre. O sea que,
lógicamente. A lo grande. Muy bonito.
Muy bonito. Y ya, si el lunes que viene podemos tener a Marcelino, nos cuenta unas pequeñas vivencias y secretillos que tenga por ahí de su ganadería y el encaste. Deseosos de saberlo.
Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias a Juanma Infante, como siempre, y a todos los oyentes, ¿no? Un saludo cordial y hasta el lunes que viene.
Venga, pues nada, hasta el lunes que viene aquí estamos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.